Me parecía muy importante que la figura de la madre, que cada año la celebramos en torno a esta fecha, ¿no? De octubre, pero que tiene muchas ocasiones a lo largo del año. Los cristianos, a medida que va transcurriendo el año litúrgico, tenemos las fiestas marianas o las fiestas de algunas grandes madres cristianas. Pienso en Santa Mónica, la mamá de San Agustín, que celebramos en agosto, también la fiesta de los abuelos, San Joaquín y Santa Ana, que nos hacen pensar en la figura materna, los que tienen la mamá junto a sí todavía, los que ya así esperamos que están en el cielo, nos hacen pensar un poco en lo que significa la madre para cada uno de nosotros, pero el acento está puesto en el hoy, que nos toca vivir, porque vivimos una cultura que, por un lado, anhela una presencia fuerte de la madre, los grandes valores de la maternidad, los grandes rasgos, como estamos preguntando a nuestros oyentes, pero también hay una cierta crisis de la maternidad que en algunos casos se torna una crisis bastante agresiva hacia la figura de la maternidad, como que la maternidad fuera una negación de la condición personal de la mujer, ¿no? Pero bueno, nosotros queremos plantearlo en positivo, porque es realmente como, es no solo el estilo de Radio María, sino es como realmente llega en el corazón de las personas, ¿no? Hay aspectos negativos, sin duda, pero queremos plantearlo en positivo. Es la vocación a la maternidad. La maternidad es una vocación y una misión inscrita en todo el ser de la mujer, en cuerpo y alma, en su psique y en su espíritu. Se puede vivir de muchas maneras. En la tradición cristiana, la maternidad se puede vivir y se vive la inmensa mayoría de las mujeres como engendrar y dar a luz biológica y humanamente, también la maternidad de quienes son madres según el corazón, y también la virginidad consagrada es un modo de vivir la fecundidad que es propia de la maternidad. Bueno, todas estas cosas las queremos ir mirando a la luz, sobre todo de la escritura. Yo les propongo algunos textos bíblicos, unos muy poquitos, porque son muchos los que hablan de la maternidad, nos presentan figuras de mujeres madre que creo que nos estimulan mucho, ¿no?
Qué buena esta introducción, monseñor, porque sin duda es un tema muy amplio que seguramente hoy no podemos abarcar de manera completa. Es sumar simplemente una mirada sobre este tema y una mirada que acompañe sin dudas con esperanza este tiempo también. Y nos decía entonces, la palabra de Dios nos irá acompañando en el camino de esta jornada, nos irá acompañando también en este mirar la maternidad de una forma particular.
Sí, repito y vuelvo a insistir en esto que también vos decías, una mirada esperanzada, positiva y animando sobre todo a las jóvenes, a las niñas, a las adolescentes, a las jóvenes, a que miren la vocación y misión de la maternidad como un modo de realizar ese anhelo tan profundo que todos los seres humanos, varones y mujeres, llevamos dentro, que es el anhelo de fecundidad. De dar vida, realmente, de dar vida, de comunicar vida y de mirar así el futuro, ¿no? Bueno, animar, porque por ahí también hay algunos miedos comprensibles, muy comprensibles, pero a los miedos se los supera mirándolos de frente y bueno, nosotros lo que tenemos fe con la fe y la esperanza en Dios, ¿no? ¿Quieren que vayamos a los textos que habíamos propuesto?
Muy bien, comenzamos entonces con los textos bíblicos también para ir tomando nota y nuestros amigos oyentes puedan volver a él luego y poder reflexionar juntos.
Yo les propongo, el primer texto bíblico es del primer libro de la Biblia. Cuando a Jesús le preguntan por el matrimonio, por el divorcio, él se remite al sueño originario de Dios y precisamente a esta página. Es el texto que yo menciono ahora es Génesis 1, 26 y 27. Cuando lo lea lo vamos a reconocer todos porque lo conocemos muy bien. Dice así el texto del Génesis, el primer libro de la Biblia, el origen de todas las cosas, ¿no? Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. y que le estén sometidos los peces del mar y las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra y todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer. Y los bendijo diciéndoles, sean fecundos, multiplíquense, den en la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los vivientes que se mueven sobre la tierra. Hasta aquí el texto del Génesis, son dos versículos, ¿no? Génesis 1, 26 y 27. Aquí está uno de los pilares fundamentales de la visión del hombre a la luz de la Escritura, de la Sagrada Biblia. El otro pilar fundamental lo tendremos que ir a buscar en el Nuevo Testamento, mirando a Jesús. Nosotros comprenderemos que este hombre, varón y mujer, creado a imagen y semejanza de Dios, está llamado a ser hijo, hija de Dios en Jesús, el Hijo. Imagen de Dios y la filiación divina son como los dos pilares que sostienen toda la mirada cristiana sobre el ser humano, sobre nosotros mismos y sobre todo lo humano. El concepto de imagen y semejanza en la Escritura hace referencia, si nosotros tuviéramos que pensar en algo, por ejemplo, si en nuestros templos tenemos imágenes, pero de estos santos contemporáneos, como por ejemplo San Pablo VI, el Beato Carlos Acutis o nuestro santo cura Brochero, que tenemos fotos e incluso videos, cuando se habla de imagen y semejanza de Dios, tendríamos que pensar en esto, ¿no? El ser humano de pie en su configuración, en su visibilidad, es en la creación lo más parecido a Dios que encontramos. Es la imagen, precisamente, de nuestro Dios, el reflejo de nuestro Dios. Y ahí aparece inmediatamente, y esto es lo que quería destacar del primer texto, ¿no? Que la maternidad, el ser imagen de Dios en la mujer, que se realiza de manera especial en la maternidad, en el ser madre, es inseparable de la vocación del varón a la paternidad. En el texto bíblico aparece muy claro que la imagen completa de Dios es la que es la de la pareja humana, el varón y la mujer. Este es el primer relato de la creación del varón y la mujer. Hay un segundo relato que está en el capítulo 2, que es un texto que se suele leer en las celebraciones del sacramento del matrimonio, ¿no? Y que San Pablo en la Carta a los Efesios también lo evoca. Dice que es cuando, es un relato precioso, porque dice que Dios crea a Adán del barro de la tierra y lo ve solo y dice, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y lo hace entrar en un profundo sueño y toma la costilla de Adán, de una de sus costillas, forma a Eva, la mujer. Y cuando Adán se despierta y ve a su lado a su mujer, hace una exclamación de amor, que es la exclamación de amor que todos los enamorados hacen, el chico frente a la chica de la que se ha enamorado, la chica del chico que se ha enamorado, ¿no? Y el texto añade, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos llegan a ser una sola carne. Bueno, estos dos grandes relatos bíblicos nos permiten comprender esto. La maternidad, que vamos a celebrar el domingo regalando y homenajeando a nuestras mamás, es inseparable de la paternidad, porque el hombre, varón y mujer, solo puede realizarse plenamente en el don, en la reciprocidad, en el encuentro mutuo, en el diálogo, en la colaboración. Es verdad que hoy hay una línea muy fuerte, sobre todo del modo como el feminismo se ha ido desarrollando en estas últimas décadas, donde se tiende a oponer casi belicosamente, no casi, o sea, belicosamente al varón como enemigo de la mujer o a la mujer que se tiene que independizar violentamente del dominio del varón. Algunas razones históricas, culturales, hay, por supuesto, eso no lo vamos a negar, pero podemos decir, como Jesús en el principio, no fue así. El sueño de Dios que llevamos todos inscrito en el corazón apunta en una dirección contraria. Somos imágenes de Dios, varones y mujeres, llamados a la comunión, a la colaboración, a la reciprocidad. Esa palabra es muy hermosa, la reciprocidad, a estar uno frente al otro. Hay un teólogo medieval en el siglo XI que pertenece a una escuela teológica que estaba en París, que se llama Ricardo de San Víctor, que él escribió un tratado precioso sobre la Trinidad. Y el modelo que toma para explicar cómo es este Dios Trinidad, Juan Pablo II dirá después de este Dios Familia, es precisamente la pareja humana. El amado, el que es amado, y el amor entre ambos. Ese es, él explica así al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La pareja humana es una de las imágenes más vivas, más perfectas de la Trinidad, este Dios amor en el que nosotros creemos. Estos son los misterios grandes que están detrás de la maternidad, que es inseparable, como decíamos, de la paternidad. Creo que estas cosas nos tienen que hacer pensar, agradecer y estimular mucho para vivir nuestra vocación, ¿no?
Adelante, mira. Así abrimos la puerta, entonces, Monseñor Sergio Buenanueva, este espacio de reflexión del día de hoy con esta primera lectura que nos proponía del libro del Génesis. La recordamos quizás para quienes lo puedan buscar en casa, capítulo 1, versículos del 26 al 27, para empezar a desandar este camino que también tiene, como siempre, una pregunta que invita al compartir, a la participación. Hoy nos preguntamos por esos rasgos de la maternidad, esos valores de la maternidad que son necesarios, que son importantes para este tiempo, para compartirlos. Una pregunta que hacemos extensivas a los oyentes y que invitamos a participar ahora antes de iniciar también el espacio musical.
Por supuesto, al 3518-171-593 pueden dejar su respuesta a esta consigna, también todo lo que va suscitando la reflexión de Monseñor Sergio Buenanueva con este texto, que es una nueva lectura, pensaba, ¿no? A partir de la creación, ir pensando este ser hijos, este ser llamados por Dios, cada uno en nuestra vocación, y ver la maternidad, la paternidad de este lugar también es algo novedoso para nuestra reflexión también. Así que todo lo que este espacio vaya suscitando, estamos recibiendo sus aportes, esperando sus comentarios.
Desde la eternidad. Buen día, soy Bárbara de Mar del Plata. Yo considero que la maternidad de hoy lo que nos está faltando es saber poner límites con amor a nuestros hijos. Cuando necesitamos decir un no, que sea un no sostenido, que sea un no coherente con otras decisiones que hayamos tomado. Porque esos límites les van a permitir a nuestros hijos de chicos moverse en un espacio seguro y de adultos les van a permitir poderse poner límites a ellos mismos, poner límites a situaciones o ponerle límites a otras personas, sabiendo y habiendo aprendido que en la vida no todo es lo mismo. Bueno, les mando un abrazo a todos y que tengan un lindo día.
Muchas gracias por compartir. Bueno, siguen llegando mensajes. Por aquí María Laura, junto a Nahuel de Comodoro Rivadavia, Chubut, están escuchando. Y María Laura dice, también no romantizar la maternidad. Hay que respetar el deseo de quienes no quieren engendrar un hijo o hija. Ello no es motivo para no dar amor a sobrinos o a otros seres queridos. Soy madre, pero respeto a una nueva oleada de personas que no quieren tener hijos, dice María Laura.
Gracias, gracias por ese compartir. Por aquí también Viviana, que se comunica desde la ciudad de Santa Fe, cuenta ella que sus hijos tienen 34 y 32 años. No fui la madre que también trabaja fuera de casa, dice Vivi. Hoy la mayoría tiene muchas actividades y me imagino que debe ser bien complicado. Creo que la virtud muy importante hoy es la paciencia y no perder el disfrute del crecimiento de los hijos. La vida pasa y luego añoramos momentos que ya no regresan, dice Vivi desde Santa Fe.
Bueno, algunos de los mensajes, de los aportes que van llegando, Monseñor Sergio, no sé si quiere acercar alguna mirada sobre ellos.
Sí, con mucho gusto. Dos cosas quisiera decir. Nosotros estamos repasando algunos textos bíblicos, algunos poquitos que nos ayudan a mirar desde el humanismo cristiano que hunde sus raíces o que bebe en la fuente siempre caudalosa de la escritura, de la tradición cristiana. Pero la maternidad, como la paternidad, como toda genuina experiencia humana, en la medida en que es experiencia vivida por las personas, nos ayuda a comprender mejor el designio de Dios. O sea, la experiencia que papás y mamás, en este caso especialmente las mamás, han hablado, escuchábamos testimonios de mujeres madres, nos ayuda muchísimo y son las voces que tenemos que escuchar. También en este tiempo de escucha fuerte, escuchar esas voces que nos hablan de la maternidad desde la propia experiencia, nos ayudan a comprender mejor el proyecto, el plan de Dios. Obviamente, yo soy célibe, soy un hombre célibe, encargado de pastor del pueblo de Dios, como sacerdote, como obispo. Mi fecundidad tiene mucho que ver con el celibato. El celibato es una vocación a la fecundidad, es una virginidad consagrada que es fecunda de una manera distinta como podría serlo si fuera padre biológico e integral de hijos que han salido de mis entrañas, digamos. Esa experiencia es mía, pero la experiencia de los papás, de las mamás, de quienes, como anotaba alguno de los oyentes de los mensajes que hemos escuchado, de verlos crecer, de acompañarlos en el crecimiento, de también, y esto es lo segundo que quiero decir sobre la primera intervención que escuchábamos, de aquellas personas, mujeres, por ejemplo, que hoy eligen no realizar la maternidad, no eligen no ser madres o buscan su fecundidad personal por otro lado. Junto con el respeto a la persona, son decisiones muy personales, hay que, por un lado, ayudar nosotros a discernir cómo se realiza el proyecto de Dios en nuestra vida. Nosotros como creyentes, como cristianos, como discípulos de Jesús, seguiremos anunciando este evangelio, esta buena noticia del amor humano, del matrimonio, de la paternidad y la maternidad. El Papa Francisco nos ha dado un ejemplo precioso en uno de sus documentos más importantes, que es Amoris Laetitia, ese documento sobre el amor humano vivido en la familia, en el matrimonio. Y también echando mano de páginas bíblicas, el Salmo 127, el himno a la caridad de Primera Corintios, busca, como le gusta decir a él, encender el corazón para que quienes sienten la vocación a la maternidad y a la paternidad, a la vocación nupcial, al amor nupcial del hombre por la mujer y que se proyecta después en el matrimonio, lo vivan con un sentido cristiano muy profundo, como una vocación que es capaz de sostener la entrega de la propia vida durante toda la vida. En Amoris Laetitia el Papa, por ejemplo, aborda una cuestión completamente nueva, y vuelvo a lo primero que decía, es muy importante la experiencia que hombres y mujeres casados, papás y mamás, abuelos, abuelas tienen. Si hoy se prolonga la vida, eso significa que la alianza matrimonial tiene que ahora experimentar la perspectiva del tiempo que se prolonga. Nosotros solemos hablar del síndrome del nido vacío para los papás que han criado a sus hijos y los han tenido que dejar volar cada uno a su proyecto de vida. ¿Qué significa eso para los esposos? ¿Cómo se vive la maternidad en esta situación? Son situaciones nuevas que nos ayudan a comprender mejor y hacer nuestro de una manera más profunda, más honda, más personal, el proyecto de Dios, ¿no? Y siempre con esta mirada esperanzada, ¿no? El Espíritu Santo trabaja en los corazones para que seamos fieles al proyecto de Dios, ¿no?
Bien, seguimos entonces escuchando a Monseñor Sergio Buenanueva. A medida que vayan ingresando más mensajes, los vamos a seguir compartiendo. Nos proponía a Monseñor que tomáramos varios textos. Comenzamos hace un ratito con el libro del Génesis. ¿Con qué vamos a continuar ahora?
Les propongo otro texto que conocemos muy bien, porque lo solemos escuchar en las fiestas de la Virgen, por ejemplo, el 8 de diciembre. Es la gran profecía que encontramos en el libro de Isaías, ¿no? La profecía del Emanuel. Está en el capítulo 7, los versículos 13 al 17. Escuchar esta profecía nos va a permitir captar un aspecto de toda la historia de la salvación que realmente es, a mi modo de ver, muy hermoso y que es como encontrar el hilo rojo de toda la historia de la salvación. Bueno, vamos al texto. El profeta Isaías le dice al rey Ahaz, que no ha querido pedirle un signo a Dios, no obstante que el profeta, en nombre de Dios, le invita a hacerlo. Isaías dijo: escuchen entonces, casa de David, ¿acaso no les basta cansar a los hombres que cansan también a mi Dios? Por eso el Señor mismo les dará un signo. Miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo, y lo llamará con el nombre de Emmanuel. Él se alimentará de leche cuajada y miel cuando ya sepa desechar lo malo y elegir lo bueno. Porque antes de que el niño sepa desechar lo malo y elegir lo bueno, quedará abandonada la tierra de esos dos reyes ante los cuales estás aterrorizado. El Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días como no los hubo iguales desde que Efraín se separó de Judá. Aquí nos acercamos al texto desde dos perspectivas. Una inmediata de lo que está pasando en aquel momento. El rey de Israel está siendo amenazado por dos reyes vecinos y se ha desesperado un poquito. Isaías le dice: no, hay que confiar en Dios. Y fíjate, te va a dar un signo. Una joven está esperando un hijo, que es el heredero del rey. Este niño que nace es un signo de que Dios está con nosotros, por eso se llama Emmanuel. Por eso, a levantar la cabeza, no perder la esperanza, recobrar ánimo y seguir caminando. Pero la mirada más de más largo alcance, como la que hace el evangelista Mateo, que cita explícitamente, modificándolo un poquito, este texto nos hace ver que esta profecía no se refiere solo a un heredero del rey Ahaz, sino que se refiere al Mesías, a Cristo. Y aquí la joven, la virgen, en el texto del evangelista Mateo, es María. Y el fruto del vientre de María, ese niño que está por nacer y que es el que va a renovar la esperanza del mundo, es Jesús, el Mesías, el Cristo. Este texto, les decía, nos puede ayudar a captar el hilo rojo de la historia de la salvación. El designio de Dios, el proyecto de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pasa de manera especial siempre, siempre, por algunas grandes figuras femeninas, por la maternidad y por el hijo que es fruto de esas entrañas. Desde la madre Eva hasta la novia esposa del Apocalipsis. ¿Cómo termina la Biblia? ¿Cómo termina el Apocalipsis? Cuando el Espíritu alienta a la esposa a que diga Maranatá, ven Señor Jesús. Es una imagen muy bonita. La historia de la salvación termina con una novia a la espera del novio. Es la iglesia, es la iglesia, es la humanidad a la espera de Cristo. Pero toda la historia de la salvación siempre pasa a través de la figura y del cuerpo, me animo a decir, del cuerpo femenino de las mujeres, del cuerpo dispuesto para la maternidad. Y esto que es el hilo rojo de toda la historia de la salvación, de alguna manera alcanza a cada mujer cuando sea que de manera concreta, porque está esperando un hijo, lo ha concebido y lo lleva 9 meses en su vientre, sea cuando vive la maternidad, la fecundidad de otra manera, como puede ser la maternidad, la fecundidad virginal, de alguna manera el plan de Dios nos está mostrando que sigue su curso. La historia sigue adelante, Dios no la abandona. Cada niño que viene a este mundo, por eso en algunas tradiciones a los chicos se los llama las bendiciones, es realmente una bendición de Dios que nos dice la historia de la salvación no se ha disuelto, no ha sido absorbida por el mal, por la injusticia, por la violencia, como vemos en estas horas que está azotando terriblemente otra vez la Tierra Santa. La historia de la salvación sigue adelante y es Dios el que se compromete con cada chico que viene a este mundo y cada nena que nace es una expresión de esa historia de la salvación. Por eso cada mamá, sea cada jovencita embarazada, cada mamá en la dulce espera, cada mamá que da luz, tiene que reencontrarse, es invitada a reencontrarse con esto que nos muestra la historia de la salvación y reconocer en estas grandes mujeres de la Escritura, podríamos mencionar algunas también, a mujeres fuertes que supieron llevar adelante la historia de la salvación. Personalmente creo que en esta fortaleza de ánimo, en este coraje que pelea la vida, aquí hay uno de los rasgos que la maternidad siempre, con los que se ha distinguido siempre la maternidad y que es particularmente significativo en el tiempo que nos toca vivir, ¿no?
Pensábamos, Señor, con esta lectura que nos proponía, qué importante es para cada uno de nosotros como creyentes esta figura de madre, esta maternidad que está presente también en nuestra fe cotidiana. Como usted decía, ya María, digamos, formó parte de esta historia de salvación y eso forma parte hoy de nuestra creencia, de nuestra fe. Es muy importante esa figura y se suele estar presente también como ese lugar de consuelo que encontramos cada uno al acercarnos a nuestra madre María. Me quedé pensando en eso, la importancia de esta figura para nosotros como creyentes, ya desde allí, desde ese momento de la historia, algo que seguimos compartiendo y que forma parte hoy de nuestra comunidad.
Sí, todas las figuras femeninas de la Escritura, todas las grandes mujeres de la Biblia, como decía recién, desde Eva, pensamos en Ruth, en la reina Esther, en Judith, esa figura tan fuerte que supo librar a su pueblo de una violenta experiencia de guerra, todas convergen y se realizan de manera maravillosa en la figura de María, de la mujer María, de la mujer madre, la madre del Señor. A mí me gusta siempre mirar la maternidad de María, que nosotros la relacionamos siempre con el anuncio del ángel en el capítulo 1 de San Lucas, ¿no? Cuando el ángel le anuncia: alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo, concebirás y darás a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús, etcétera. Con el momento culminante de la maternidad, cuando María termina, digamos así, de alguna manera, de dar a luz a Jesús y a Jesús y a nosotros, que es al pie de la cruz. La maternidad de María llegó a su punto culminante, a su plena maduración, allí. En aquella película tan controversial que fue La Pasión de Cristo de Mel Gibson, bueno, tiene muchas cosas para que la critiquemos, pero hay un dato, hay un hecho, una imagen que para mí es verdaderamente sublime. Tal vez en el cine no se captaba tanto, si uno la escucha en el streaming, la ve en el streaming o de un modo más personal, cuando Jesús muere en la cruz, María, la actriz que representa a María, que es la representa de un modo espléndido realmente, una actriz judía, ella se acerca a los pies de Jesús crucificado, los besa y se percibe muy despacito. Dice: Fimín, amén, amén, ¿no? Aquel hágase de la anunciación alcanza su plena maduración allí, en el amén. Por eso esto que vos decías, los cristianos, los chicos, los grandes, varones, mujeres, en los santuarios esto se ve con mucha fuerza, ¿no? Creo que lo reflexionamos una de las primeras veces que nos encontramos, ¿no? Nos acercamos a María, representada en alguna de las imágenes veneradas en nuestros templos, en nuestros santuarios, buscando precisamente a esa mujer fuerte que dijo amén en la hora crucial de la historia de la salvación, la hora del sacrificio, de la expiación, del amor hasta el fin, para que ella sostenga nuestra vida. Con su amén sostenga todos los amén que podamos dar. Hay una canción que se ha dejado de cantar, a mí me gusta mucho, que decía: Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Cuando la noche se acerca y se oscurece la fe, Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Cuando el dolor nos oprime y la ilusión ya no brilla, Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Y creo que yo he perdido a mi mamá hace muy poquito, hace un par de años nada más, y bueno, cada tanto evocándola, recordando su figura, las últimas imágenes que tenía, o sea, bueno, uno siempre buscó, incluso de grandote, ¿viste? Uno busca a su mamá para encontrar ese vigor para la vida, aunque sea un saludito, o ella vivía muy lejos de mí, pero ya vernos por una llamada, una videollamada, y decir, bueno, recobro ánimo para seguir caminando, ¿no? En la mujer madre de cada uno de nosotros, y en la mujer madre, la madre del Señor, encontramos ese aliento para la vida, para la lucha que significa la vida, ¿no?
Bueno, les proponemos que compartamos un poquito de música mientras hacen eco estas palabras en nuestro corazón, y sigue abierta la posibilidad de que vos también acerques tu testimonio, tu aporte, tu experiencia en este sentido al 3518-171-593. María,
María, hoy quiero darte gracias y ofrecerte mi cantar. María, te amo por ser la sierva y madre del Señor. María, María, tu ejemplo me da vida, yo te quiero imitar. Me voy, pues tu madre me cuidas al andar. María, María, mujer llena de gracia, madre siempre fiel. Thank you.
pues tú, mamita, me acompañas al andar.
María, María, enséñame a ser fiel y a obedecer a mi Señor. Enséñame a ir con Él, aún en el silencio y soledad. María, María, mujer llena de gracia, madre siempre. Madre siempre fiel, María, María, tu vida tan humilde al Señor enamoró, tu vida tan humilde al Señor enamoró.
Estamos compartiendo reflexiones para la vida y recibiendo también los mensajes, los compartires de ustedes que llegan vía WhatsApp, el 3518-171-593. Por aquí se comunica Gonzalo desde Mar del Plata. Dice, el valor de la maternidad de nuestra Madre y la Virgen María es la protección, la consolación. Lo experimento con Radio María desde que la escuché por primera vez. Y en mi mamá veo el valor de la maternidad y rezo para que siempre se proteja la vida por nacer en estos tiempos cuando no se valora. Es el compartir de Gonzalo, que llega desde Mar del Plata.
Gracias a Nelly, que llega con su testimonio desde San Martín, Mendoza. Dice, qué hermosas palabras, qué hermosa enseñanza de Monseñor Sergio sobre la maternidad. Cómo no recordar a Chela, su mamá que le regaló a la iglesia un gran hijo. Es el compartir de Nelly.
Los saludos también entonces que llegan para Monseñor Sergio Buenanueva, con quien compartimos este espacio. Monseñor, ya en el inicio nos ha regalado dos textos bíblicos que nos acompañan en la reflexión de este día. El primero desde el libro del Génesis. Hace un momento compartimos el texto de Isaías, capítulo 7, versículo del 13 al 17. Y queda un texto más que también nos va a ayudar a concluir el encuentro del día de hoy.
Sí, este es del Nuevo Testamento. Es un texto que conocemos muy bien, porque lo escuchamos cada Nochebuena. Es del Evangelio según San Lucas, y es, a mi modo de ver, uno de los textos más entrañables de toda la escritura del Evangelio, ese Evangelio, ¿no? Lo leo, es en Lucas 2, versículos 6 al 7. Dice, mientras se encontraban en Belén, está hablando de José y de María, le llegó a María el tiempo de ser madre. Y María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue. Yo subrayaría, San Lucas tiene estos detalles tan lindos, cuando narra, cuando describe situaciones, siempre pone algún acento que remarca la humanidad de lo que allí está aconteciendo. Aquí tenemos a un matrimonio jovencito, una mamá primeriza, en una situación de apretura verdaderamente, el hijo que está por nacer y que nace de hecho en circunstancias, en un lugar que ninguna mamá hubiera elegido para su propio hijo. Pero como dice el Papa Francisco, al envolver a Jesús en pañales, con un montón de ternura, la Virgen, digamos así, da un tono nuevo, transforma esa situación difícil en una situación, en una experiencia de amor, de ternura, de cariño, de calidez. Y eso es lo que, y así llega Jesús a nosotros, ¿no? Así lo vemos cada Nochebuena, decíamos, ¿no? Creo que este relato nos ayuda a comprender a lo que decía uno de nuestros oyentes, esto de que en la mujer madre, en María, y en la mamá de cada uno de nosotros vemos, sí, este cobijo, esta ternura que todos los seres humanos necesitamos para vivir y para enfrentar la vida con todas las dificultades que esto significa, ¿no? Hoy lo vemos en la situación de nuestro país, del mundo entero, requiere una fortaleza interior muy grande. Bueno, creo que aquí, en esa experiencia primordial de acogida, de ternura, gestos que nos dicen a cada uno de nosotros, vos valés por lo que sos, no por lo que las cualidades que tenés o los logros que vayas a acumular en tu vida. Vos sos valioso. Vos sos mi vida y sos valioso, valiosa por vos mismo, por vos misma. Este es el mensaje fundamental que el amor materno y también a su modo, el de los papás, da a sus hijos, un mensaje fundamental. Hoy vivimos un tiempo en que la cultura está cambiando fuertemente el modo como se vive la paternidad y la maternidad. Hay, sin perder los rasgos fundamentales que caracterizan a los varones, diferente a las mujeres a diferencia de los varones, hay una transformación cultural que tiene muchos rasgos positivos. Y uno de ellos es precisamente esto, ¿no? Que la ternura que es propia y que tal vez identificamos más de cerca con la figura femenina, también los varones la tenemos que vivir de una manera distinta, pero también siendo expresión de esa ternura que los seres humanos, especialmente los niños, necesitan para crecer y para abrirse paso en la vida, ¿no? Eso me parece como un mensaje muy importante, un rasgo también de la maternidad que ilumina también el modo como los papás están llamados a ejercer su misión de cara a sus hijos, ¿no? La ternura es un gesto, es un rasgo fundamental, porque es también un rasgo de nuestro Dios, ¿no? El Papa Francisco siempre acentúa este aspecto junto con otro, que es la cercanía, la presencia, el estar ahí, el estar, simplemente estar. Eso ya es la encarnación. Nosotros creemos en un Dios que se ha hecho cercanía, que se ha hecho ternura y así acompaña el camino de la humanidad, nuestro propio camino. Así que ese es un rasgo muy importante para acentuar en la vivencia de la maternidad de todos los tiempos, pero ahora en los tiempos que nos tocan vivir, porque son tiempos difíciles, ¿no? Muy agresivos para las personas. Y esa agresividad especialmente la viven los chicos, ¿no? Los adolescentes, los niños, como lo vimos durante la pandemia, ¿no?
Bueno, le pedimos a nuestra Madre María que nos regale esta gracia desde su corazón, ¿no? Para todo el mundo, para todos los hombres y mujeres de este tiempo que estamos viviendo en nuestro país también y en todo el mundo, estas gracias que tanto necesitamos, la ternura, la fortaleza, bueno, que están en el corazón de María, la capacidad de escucha, la esperanza, la de convertir ese lugar que no era el que esperaba en un lugar hermoso también, ¿no? Desde ser testigos de la presencia de Jesús en medio del mundo. Un gran desafío, pero confiados en que de su mano lo podemos hacer, Monseñor.
Sí, y es una indicación muy preciosa para la Iglesia, que cuando mira a María se reconoce a sí misma. Porque también la Iglesia es llamada madre, ¿no? La Iglesia es llamada madre porque engendra para la fe y en la gracia, sobre todo en el bautismo, a hijos e hijas como discípulos de Jesús, y está llamada a acompañarlos en el camino de la vida, y con la misma actitud mariana, las mismas actitudes de Nuestra Señora, por eso tiene una dimensión mariana, ¿no? De acogida, de ternura, esta Iglesia en salida de la que tanto hablamos, inspirados por el Papa Francisco, tiene muchos de estos rasgos marianos. La misión siempre tiene ese rasgo de esperanza puesta, que se hace camino, ¿no? Como decía el Cardenal Pirón le dejó una oración muy bonita a María de América, y la contempla así, en la Visitación, y dice, América es el continente que María visita con sus pies descalzos, ¿no? Como diciendo, esta Iglesia pobre, humilde y servidora sigue las huellas de María en ese modo de vivir la maternidad. Yo creo que eso es muy importante, y lo que vemos realizado en nuestras comunidades cristianas, ¿no? A mí, como les he contado otras veces, no pasa la mayoría de los obispos, en esta segunda parte del año nos toca recorrer las diócesis para comunicar el Espíritu Santo en el sacramento de la confirmación, y es hermoso ver la maternidad de la Iglesia expresada sobre todo en las catequistas, que la mayoría de las catequistas son mujeres, que acompañan en el crecimiento de la fe a niños, a adolescentes, a jóvenes, a adultos. Bueno, ese es un modo muy hermoso de ver a la Iglesia que realiza su vocación a la maternidad.